Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Salto, a este nuevo episodio de Economía Cabreada en este martes 2 de abril. Las nuevas revelaciones sobre los negocios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso siguen copando portadas a diario. No hay día que no nos enteremos que Alberto González Amador ingresó una nueva comisión por parte de alguna empresa que ha ganado contratos públicos con administraciones controladas por el partido de su pareja, que se destape que la Fiscalía o la Agencia Tributaria le atribuyen un nuevo delito, sobre alguna nueva relación con alguna empresa que le cobró comisiones o que está en algún paraíso fiscal, o sobre los caros caprichos que este señor se dio a costa de su meteórica carrera en los últimos años. Ayuso, en su línea, sigue con su estrategia de echar balones fuera. Del «es una inspección como le hacen a todo el mundo» para referirse a una imputación elevada por la Agencia Tributaria a la Fiscalía, ahora ha pasado los simplones «y tú más» contra el gobierno central o a no querer dar explicaciones por vivir en un apartamento de lujo pagado con el dinero que le acusan de defraudar a su pareja o pasearse con el cochazo que su novio se compró con dicho dinero. En medio de todo este embrollo judicial de comisiones y evasiones de impuestos, aparece constantemente el nombre de una empresa. Una que le suena muchísimo a todas esas personas que llevan años defendiendo la sanidad pública y denunciando la privatización y externalización de los servicios sanitarios a manos de unos pocos grupos empresariales que ven cómo sus cuentas de resultados crecen mientras el servicio al ciudadano se sigue deteriorando y mientras los servicios sanitarios básicos van perdiendo calidad. La empresa es el Grupo Quirón, aunque también nos puede sonar Quirón Salud, Quirón Prevención o la Fundación Jiménez Díaz, como se llaman algunos de sus centros hospitalarios. A cierre del año pasado, este grupo empresarial sanitario dirigía unos 50 hospitales, cerca de un centenar de ambulatorios y algo menos de 300 centros de prevención de riesgos laborales, que de ahí también sacan su buen dinero, como veremos más tarde. Para analizar este actor fundamental de la privatización de la sanidad madrileña y sus lazos con las noticias de actualidad sobre el caso de Ayuso y su pareja, tendremos en el programa de hoy a Marciano Sánchez Baile, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y a mi compañera en el Salto, redactora temas de sanidad y buena conocedora de los negocios de Quirón y Ayuso, Sara Plaza. Yo soy Iago Álvarez Barba, responsable de la sección de Economía del Salto. Poneros la bata blanca y quedaros ahí, que arranca Economía Cabreada.
Pues nada, amigos y amigas, ¿cómo estáis? Un martes más estamos aquí para hacer Economía Cabreada, el segundo de esta nueva temporada. Tenemos hoy un temazo, ¿no? Un temazo que además justamente estaba yo, se me ocurrió el domingo por la tarde, así como dije, bueno, había que hacer un programa de Quirón, ¿no? Porque es una empresa de la que en El Salto hemos hablado mucho, porque sabéis que en El Salto siempre ponemos un ojo en la defensa de la sanidad pública, y Quirón, como vamos a ver en el programa de hoy, tiene un papel fundamental en la privatización y externalización de los servicios y también de la pauperización y del deterioro de la sanidad pública, sobre todo madrileña, ¿no? Aunque también tiene sus tentáculos en otros lados, ¿no? Y justo el domingo por la tarde le escribí a mi compañera Sara Plaza diciéndole, oye, deberíamos hacer un programa de Quirón. Bueno, vale, venga, lo pensamos para la semana siguiente y nada. La actualidad nos arrolló de pleno y una o dos horas después de que Sara y yo estuviéramos hablando sobre la posibilidad de hacer este programa, aparecieron nuevas noticias en el diario.es y en Infolibre, en la que apuntaban precisamente al aumento en las comisiones y en la facturación que ha tenido las comisiones que ha tenido la pareja de Ayuso y la facturación de Quirón con la Comunidad de Madrid desde que este señor y la presidenta empezaran a tener una reacción, ¿no? Entonces creemos que era como necesario, ¿no? Sobre todo este programa, más allá de hablar de las relaciones igual que puedan tener, que también lo vamos a comentar con la compañera Sara, vamos a hablar con Marciano, una persona que ha estado también luchando en esa organización de defensa de la sanidad pública, que publican anualmente o incluso más, creo que informes en los que señalan el tema de la privatización de la sanidad madrileña, de cuánto se llevan a este tipo de empresas, y que seguro que nos va a ayudar a entender más qué es Quirón, qué es esa empresa y de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de conglomerados y de la relación que tienen con las administraciones públicas y con la sanidad. A ver qué nos dice nuestro compañero Israel. Ahora se van a arreglar las cuentas de la sanidad pública con los pagos de los muertos en residencias durante la pandemia. Brutal esta noticia que ha comentado, que comenta Israel, que hemos sabido esta misma mañana que ha publicado la SER, que no contentos con haber dejado morir a esas 7.291 personas en las residencias de mayores durante la pandemia, ahora la Comunidad de Madrid ha enviado una carta para que paguen el dinero que les faltaba por pagar. Hay un titular en la SER esta mañana que a mí me ha dejado, la verdad es que helado, ¿no? Que le preguntan a una chica que había muerto su padre qué opinaba de esta carta que le habían enviado, y decía algo así como: es como si me pidieran el precio de la bala después de haberla asesinado. Me ha dejado, la verdad es que ese titular que ha sacado la SER entrevistando a esta chica me ha dejado totalmente helado. Me he enterado esta mañana trabajando y me han entrado verdaderas náuseas. Cuando crees que no puede ir a lo peor, lo suben y lo ven y suben la apuesta, ¿verdad? Como nos dice aquí Jatoar, efectivamente es brutal la noticia, ¿no? Yo hacía una comparación un poco en mi línea de intentar relacionarnos siempre con los impuestos y la fiscalidad, disculparme, que es alucinante que esta gente, ¿no?, que siempre ataca el impuesto de sucesiones y donaciones, un impuesto que, como ya he explicado aquí muchas veces, solo lo pagas cuando tienes cierta cantidad de herencia, ¿no? Porque tiene bastantes exenciones y bonificaciones a la vivienda habitual y a un montón de cosas, o si la casa te la ha heredado directamente de tus padres, etcétera, pero anulan, ¿no?, bonifican al 99% en la Comunidad de Madrid el impuesto de sucesiones porque dicen que es algo inmoral, le llaman inmoral pedir que se pague un impuesto cuando alguien recibe una herencia, pero resulta que de la gente que murió durante el COVID en esa situación tan, tan deplorable por culpa del desentendimiento y sobre todo por culpa de ese protocolo de la muerte que se firmó por parte de la Comunidad de Madrid, que las dejó morir, pues resulta que les envían una carta para que lo paguen, ¿no? Lo cual me parece, como dicen por ahí, la verdad es que es da verdaderas náuseas, como ha comentado por ahí Jatoar. Pues nada, compas, como digo, la idea es presentar primero al compañero Marciano, charlaremos un poquito con él, luego le despediremos y hablaremos con Sara Plaza, y luego, si queréis, como ya os dije la semana pasada, si tenemos un ratillo, si queréis que comentemos alguna noticia de actualidad, etcétera, pues lo podemos comentar al final. Voy a ir poniendo la cabecera, que ya sabéis que me gusta poner muchísimas veces, y empezamos con la primera entrevista. Pues nada, amigos y amigas, ya tenemos aquí a Marciano Sánchez Baile, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Marciano, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar y estar aquí con nosotros hoy.
Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí.
Marciano, yo te tengo que hacer la primera pregunta para la gente, pues que no sepa exactamente, digamos, qué es Quirón. O sea, que le haya sonado a base de titulares, a base de escuchar las nuevas noticias o incluso a base de haber visto alguno de sus logos. Pero te quería preguntar así resumido, que nos definieras qué es la empresa Quirón.
A ver, la empresa Quirón es en realidad es un conglomerado de empresas que se dedican a todo tipo de actividades relacionadas con la prestación de servicios sanitarios, ¿no? Y digo que es un conglomerado de empresas porque, aunque lo que suena es Quirón, hay muchas otras empresas que también pertenecen a Quirón, pero que no figuran con ese nombre, como Recoletas, IDC, Capio. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa importante, que es que detrás de todas ellas está una gran multinacional alemana que se llama Fresenius, que también se dedica a la prestación de servicios sanitarios a nivel global, ¿no? O sea, no solamente en España, sino en muchos países del mundo, ¿no?
Jiménez Díaz también, ¿no, Marciano? Que es una de las clásicas de Madrid, digamos, ¿no?
La Jiménez Díaz es una fundación que existía en su momento, en la cual cuando entró en quiebra se creó una unión temporal de empresas donde entró en ese momento Capio y luego posteriormente se vendió a Quirón y ahora forma parte, digamos, de este grupo de hospitales, pero en Madrid tienen varios hospitales más, ¿no? Está la Fundación Jiménez Díaz, está el Hospital de Valdemoro, está el Hospital Móstoles II, que también creo que se llama Rey Juan Carlos, ¿no? Un buen nombre para un hospital sin ánimo de una colaboración público-privada, ¿verdad? Y luego tienen muchas más empresas de menor tamaño, pero que también prestan servicios sanitarios, reciben pacientes fundamentalmente de la sanidad pública financiados por esta, ¿no? Pero también tienen prestación asistencial a algunos seguros sanitarios e incluso a enfermos totalmente privados, ¿no? Como es el caso de la Fundación, ¿no?
¿Qué papel tiene Quirón en la privatización de la sanidad pública madrileña?
Bueno, pues yo creo que Quirón tiene un papel cada vez más importante, ¿no? Inicialmente empezó simplemente con la Fundación Jiménez Díaz y esta unión temporal de empresas, ya digo, en ese momento era Capio, pero posteriormente se ha ido ampliando, como ya he dicho, a muchos más hospitales, centros sanitarios, etcétera, ¿no? Y tiene un protagonismo muy importante. En estos momentos recibe derivaciones sistemáticas de muchos hospitales públicos y, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, tiene una financiación muy privilegiada, ¿no? O sea, los últimos datos que conocemos es que la Fundación Jiménez Díaz recibe una financiación pública que es equivalente a la que reciben hospitales como La Paz o Ramón y Cajal, que duplican el número de camas a la Fundación, ¿no? Y luego hay bastantes informes, bastante documentados de la Cámara de Cuentas de Madrid, donde señalan que hay unos sobrecostes muy importantes a la hora de la atención sanitaria que presta este conglomerado de empresas, ¿no?
Marciano, por explicárselo al público así de una manera sencilla, ¿cómo funciona ese proceso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy a mi médico de cabecera, ¿no? Y mi médico de cabecera me manda un especialista y resulta que ese especialista es de Quirón.
A ver, los hospitales de Quirón, que están concertados con la Comunidad de Madrid, tienen establecida en principio un área de influencia. Es decir, los pacientes que están atendidos en ese área de influencia son sistemáticamente derivados hacia estos centros. Pero además, en la Comunidad de Madrid hay una cosa que se llama centro de llamadas, ¿no? Que donde las personas que reciben una cita, bien sea con un especialista, bien sea, por ejemplo, una prueba diagnóstica, la suelen llamar por teléfono unos días después y desde ese centro de llamadas le dicen que tiene varias opciones. La primera opción que les ofrecen es un hospital de gestión privada o semiprivada, generalmente suele ser de Quirón porque son mayoritarios en la Comunidad de Madrid, pero también puede ser, por ejemplo, de Rivera Salud, ¿no? o de otro centro privado que esté concertado, y le suelen decir que si esta persona dice, no, pues mire, yo me ven, yo qué sé, en el hospital de Vallecas y me gustaría que me siguieran viendo ahí, y dicen, bueno, pero es que usted en el hospital de Vallecas tiene que esperar 2 o 3 meses, o 5 o 6, o incluso un año, ¿verdad? Y en cambio aquí le podemos dar una cita en 20, 30 días, ¿no? Y de esa manera reciben un flujo de pacientes muy importante de los que tenían que ser atendidos en el sistema público.
O sea, el deterioro de lo público beneficia que se acabe desviando a lo privado, ¿verdad?
Es lo que iba a decir, o sea, que el dinero que recibe estas empresas privadas por atender a sus pacientes se detrae del presupuesto de los centros sanitarios públicos de referencia. Y de esa manera, el presupuesto sanitario público para los centros de gestión directa, que ya es bastante bajo, se hace cada vez menor, ¿no? Y se crea lo que yo llamo el círculo vicioso de la privatización, ¿no? Es decir, se deriva dinero público cada vez más a centros privados, los centros públicos tienen cada vez menos presupuesto, como tienen menos presupuesto, su capacidad de atender la demanda que les correspondería es menor, y eso hace que se haya una excusa para seguir derivando cada vez más al sector privado, ¿no? Y bueno, esto en la Comunidad de Madrid está funcionando desde hace, pues desde la época de Esperanza Aguirre, ¿no? Desde hace 10, 12 años, ¿no?
Marcelo, antes de preguntarte, te quería preguntar sobre cómo se podría hacer mejor, pero antes te quería preguntar, porque has dicho la palabra sobrecostes, ¿no? O sea, que hay pruebas de que además, o por lo menos vosotros desde, seguro que de alguna de las asociaciones para la defensa de la sanidad pública, alguno de esos informes que hacéis, de que hay sobrecostes encima de inflar facturas, o cómo funciona esto, Marciano.
Bueno, los sobrecostes se producen por dos vías, ¿no? Por un lado se producen por la cantidad de dinero que tienen asignados esos contratos, ¿no? Que son bastante más caros de lo que correspondería para atender a esa misma población en el sistema público. Y luego, además, hay una falta de control sobre la situación y el funcionamiento de estos centros privatizados, ¿no? Es decir, no se controla que haya el número que se ha contratado de camas, de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego, además, se produce porque estas derivaciones que se realizan desde otro centro se los cobran a un precio que está muy por encima de lo que significaría su atención en un centro público. Y sobre eso hay datos que en su momento evaluó la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es un organismo oficial y que señalaba que en muchas patologías concretas el coste en la atención en estos centros privatizados se multiplicaba por 3, por 4, incluso en algún caso por 7 veces, ¿no? Lo que costaría atenderlo en el sistema público.
Pues 7 veces, qué barbaridad. Pues Marciano, te quería volver a esto que estabas comentando tú antes. ¿Qué podríamos hacer con todo ese presupuesto que acaba en manos de empresas privadas como Quirón y acaba repartido entre sus accionistas? ¿Qué podríamos hacer si ese dinero se gestionara desde una manera pública y realmente, digamos, efectiva, ¿no? Poniendo el ímpetu y los recursos necesarios en mejorar la sanidad pública.
Bueno, yo creo que está claro que si todo este dinero que va hacia los centros privados se dedicara a los centros de gestión pública, se podría optimizar su funcionamiento. Como sabemos, en la Comunidad de Madrid hay muchos centros que tienen camas cerradas, que tienen alas de los hospitales, plantas cerradas, etcétera. Se podrían abrir esas plantas, dotarlas de personal suficiente y además se podría garantizar que el equipamiento que tienen los centros públicos, que en Madrid, como en el resto del Estado, ¿no?, es muy importante y muy superior al que tienen los centros privados, se utilizara de una manera intensiva, ¿no? Y con eso se conseguiría muy probablemente disminuir las listas de espera. No tanto reducir el gasto, ¿no? Porque teniendo en cuenta las terribles listas de espera que tiene la comunidad madrileña, reducir el gasto no tiene mucho sentido, ¿no? Si tú tienes 900.000 personas en lista de espera, pues no hay que reducir el gasto. Lo que hay que hacer es procurar atender a esas personas rápidamente para reducir la demora y reducir las personas que están esperando, ¿no? Yo creo que eso se podría conseguir. Eso evidentemente obligaría a un proceso paulatino, porque no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Desgraciadamente hay muchos contratos firmados, etcétera, pero y habría que hacer un control exhaustivo del cumplimiento de esos contratos, control de los costes, dejar de derivar enfermos de otros hospitales hacia los hospitales privatizados. O sea que, pero esto es una situación que en un periodo relativamente breve, de 3 o 4 años, se podría revertir casi totalmente.
Vale. Y Marciano, te tengo que preguntar un poco por la actualidad, ¿no? ¿Qué opinión tenéis la gente como tú y la Federación de Asociaciones para la Defensa de Sanidad Pública, que lleváis años, como tú bien has dicho, desde tiempos de la Aguirre, luchando por la defensa de la sanidad pública o incluso más? ¿Qué opinión tenéis de estas últimas noticias que se están conociendo, sobre todo estas que se han conocido este mismo domingo por la noche, ¿no? Esa estrecha relación y tan lucrosa y beneficiosa que tiene la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid con la principal empresa beneficiada de la privatización de la sanidad. ¿Qué opinión tenéis de estas últimas noticias?
Bueno, yo creo que los procesos de privatización se favorecen mucho la colusión de intereses, la derivación de fondos, eso que se llamaba en su día en Cataluña el 3%, ¿no? La existencia de derivaciones de fondos públicos con fines totalmente distintos a los que supuestamente se hacen. Digamos, conceptualmente resulta incomprensible que la Comunidad de Madrid pague estos sobrecostes a los centros privados. O sea, que eso tiene que tener alguna motivación oculta, que lo que se trata es que hay que demostrarla. En su momento, no sé cómo, tú eres bastante joven, igual ni te acuerdas, cuando
Gracias.
salieron los papeles de Bárcena, se vio que entre las anotaciones de esos papeles de Bárcena existían anotaciones de dotaciones de algunas de las empresas que habían sido favorecidas por la privatización sanitaria de Madrid al Partido Popular y estaban en esa libreta, ¿no? Apuntadas. Y bueno, pues yo creo que este tipo de cosas parece razonable pensar que pueden darse, ¿no? Evidentemente, sorprende mucho que haya habido un incremento tan notable de los negocios de este señor con Quirón, que es una empresa que su negocio fundamentalmente depende de la Comunidad de Madrid, en el momento en que esta persona empezó a tener relaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que además pues se beneficia de su buena situación económica, ¿no? Porque gracias a ella puede vivir en un piso de lujo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo
Efectivamente.
que esto, como mínimo, sorprende y establece muchas dudas de si se trata de una casualidad o hay una relación de causa-efecto, ¿no?
Totalmente. Oye, pues Marciano Sánchez de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por arrojar un poquito de luz sobre lo que es Quirón y por compartir este ratito con nosotros con el Salto. Marciano.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ahí está el compañero Marciano explicándonos qué es Quirón y cuál ha sido. Fijaros como bien ha dicho, me ha chocado bastante. Bueno, chocado no, porque yo conocía la situación más o menos, pero que viene esto de tiempos de Esperanza Aguirre. O sea, no es algo nuevo el tema de la privatización de la sanidad madrileña y así nos lo han demostrado. Para los que os habéis incorporado hace poco, estamos hablando sobre Quirón, que hemos tenido a Marciano de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que nos ha contado un poco cuál es el papel que tiene Quirón, sobre todo en la sanidad pública privada dentro de la Comunidad de Madrid. Sobre todo, también nos ha contado, yo creo, un poco esas triquiñuelas, por decirlo de alguna manera, en las que ellos se ganan su pan con esos sobrecostes. Oye, que además Marciano me ha caído muy, 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 muy bien, lo tengo que decir, porque cree que soy demasiado joven para acordarme de los papeles de Bárcenas. O sea, gracias, gracias Marciano, gracias por pensar que soy tan, tan, tan joven. Vamos a ir otra vez a la segunda invitada de hoy, mi compañera Sara Plaza, responsable de sanidad en El Salto, y como he dicho al principio, una buena conocedora de cuáles son esos trapicheos de Quirón, porque ella desde el periodismo lleva muchísimos años también denunciando aquí en El Salto cuáles son esas relaciones que tiene estas empresas privadas, los fondos que tienen detrás con el Partido Popular y ese esquilme que hacen de las arcas públicas y de la sanidad pública sobre todo, ¿no? Que como me ha gustado mucho lo que ha dicho Marciano, no es una cuestión al final de costes, sino de, por ejemplo, disminuir las listas de espera. Entonces, vamos a poner aquí un poquito la intro otra vez, el corte, y vamos con la compañera. Pues nada, ya tenemos aquí a compañera Sara Plaza, responsable de Sanidad del Salto. Sara Plaza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Te han hecho un pedazo de favor, ¿eh?
¿El qué? ¿Lo de llamarme joven o lo otro?
Hombre, eres tan joven para no acordarte de los papeles de Bárcenas, pues
Vale.
es más joven que mi hijo, casi, ¿sabes?
Casi. Me has subido la moral para dos o tres semanas de programa de Economía Cabreada. Esto lo voy a estar recordando unos cuantos programas. Sara, muchísimas gracias por estar aquí y además por aguantarme cuando te asalto un domingo por la tarde para decirte cómo molaría, Sara, hacer un programa sobre la clínica Quirón. Nada, ¿cómo estás?
Bien.
Sara, lo primero yo que te quiero preguntar, yo sé que tú has estado también muy enterada de cómo ha ido esta cronología de los hechos, incluso antes de que empezaran a saltar, tú ya, como he comentado antes, conocías bien los casos de Quirón, de la privatización de la sanidad pública madrileña y de cómo funcionan este tipo de empresas. Pero claro, aquí entra otros factores externos, ¿no? Parejas de presidentas de la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Cómo empieza ese romance entre el novio de Ayuso y la Quirón?
Bueno, a ver, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una pieza fundamental en esta historia que une al actual novio de Ayuso con Quirón, y esa pieza es Fernando Camino. Fernando Camino era uno de los administradores de una empresa que trabajaba en la prevención y en los reconocimientos médicos, ¿no? Que era Fraper Prevencio. Era una empresa que en 2015, pues misteriosamente, esta persona, Fernando Camino, coloca a Alberto González Amador como apoderado de esta empresa y él se borra de esta empresa. Esto era 2015. Y luego en 2017, curiosamente, Quirón fusiona cuatro empresas, una de ellas Frater Prevención, para fundar Quirón Prevención, que era una unidad de Quirón que aún no existía. ¿Y qué pasa? Que en 2020 Fernando Camino pasa a ser director de Quirón Prevención. No sé si habéis seguido un poco la línea temporal, pero tenemos a una empresa que se llama Frater Prevención, dirigida por Fernando Camino, le pone Alberto al novio de Ayuso de apoderado, se pira a esa empresa, decide fusionar, o sea, se deciden fusionar cuatro empresas, una de ellas estas, para crear Quirón Prevención, y él se coloca como director de Quirón Prevención, ¿vale? Y en este mismo momento en el que Fernando se coloca como director de Quirón Prevención es cuando Alberto comienza a recibir contratos de esta misma empresa de Quirón Prevención. Alberto González Amador recibe contratos de Quirón Prevención a través de su empresa, que es Maxwell Cremades, que ha salido ya en bastantes informaciones. Son contratos, y lo que vemos en la línea temporal, pero luego ya hablaremos de ello, y es que la Comunidad de Madrid deposita el primer contrato en Quirón Prevención en 2018 para realizar los reconocimientos médicos de los funcionarios y las funcionarias de la Comunidad de Madrid. Es un contrato de 800.000 euros en 2018, y es un contrato que se va prolongando en el tiempo, y en 2021... que es cuando comienza la relación entre Ayuso y Alberto González, esta empresa pasa a doblar este contrato y ya alcanza los 1,6 millones de euros, ¿vale? Y al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid va dando más dinero a Quirón Prevención va dando más dinero a Maxwell Cremades, que es la empresa de Alberto. O sea, se ve la conexión, ¿no? No es que la Comunidad de Madrid esté dando contratos directamente al novio de Ayuso, es que la Comunidad de Madrid está inflando los contratos que le da a Quirón Prevención, y Quirón Prevención, a su vez, infla los contratos que le da al novio de Ayuso. Es como un triángulo amoroso.
Esto, digamos, que va en la línea de las dos noticias que dieron tanto el diario.es como Infolibre este domingo, ¿no? Aquí estamos viendo en pantalla los pagos de Quirón a la pareja Ayuso se multiplicaron por cuatro tras iniciarse su relación con la presidenta madrileña. Estos eran los datos que nos dabas, ¿verdad, Sara?
Sí, eso es. Y además, bueno, es curioso porque Fernando Camino, que es quien dirige, ha dirigido Quirón Prevención, lo que se ve en la investigación fiscal de la Fiscalía es que consentía que Alberto González Amador consiguiera contratos con Maxwell Cremades y luego los facturara con otra empresa pantalla, uh-huh, que es Whittaker. Es que nunca me sale el nombre, me hace mucha gracia.
No son nombres fáciles, yo creo que nos lo ponen difícil la posta a los periodistas para que no sepamos, sí, pronunciarlo.
Pero era Mantman Whittaker o algo así. Es que es un... Bueno, en fin, que crea una empresa fantasma, uh-huh, ¿no? Para seguir ganando dinero y declarar menos impuestos a través de la principal, ¿no? Uh-huh. Y aquí de nuevo vemos que una empresa como Quirón Prevención, se supone una empresa seria, que recibe dinero de la administración, está consintiendo que otra empresa le facture a través de otra, ¿no? Está consintiendo un delito fiscal, ¿vale?
Efectivamente.
Una empresa que recibe dinero de la administración. Y luego, a su vez, Fernando Camino, ¿no?, el director de Quirón Prevención, es también una de las tres personas que constituyeron otra empresa pantalla en Panamá, ¿vale? Para ayudar a enmascarar las facturas de González Amador. Este hombre siempre ha ayudado y ha caminado de la mano con González Amador para ir favoreciendo sus negocios, y yo creo que iban mano a mano, ¿no? Porque yo te doy una a ti, pero luego tú, claro, me das otra a mí, porque, uh-huh, luego, porque también resulta que Fernando Camino es miembro del Consejo de Administración de la gallega MAPE Asesores, que no sé si os suena, uh-huh, pero MAPE Asesores es la que realizó un encargo de material sanitario de 42 millones de euros, uh-huh, en el que actuó Alberto González como intermediario y se llevó la famosa comisión de los 2 millones de euros.
Los 2 millones, que de ahí salen los 300 y pico mil euros que la agencia tributaria le señala por no pagar, ¿no? Es de esa comisión, efectivamente, de la empresa esta que es gallega, ¿verdad? Si no recuerdo.
Eso es. Pues Fernando Camino, que es director de Quirón Salud, también forma parte de del Consejo de Administración de la gallega MAPE Asesores.
Están en todos los lados.
Eso es. Este hombre es como el que está en todas las salsas y el, uh-huh, el compañero de viaje de González Amador en estos negocios, sí.
Quirón es verdad que gestiona hospitales y algunos otros servicios, como nos ha explicado Marciano anteriormente, pero en esos servicios parece que es donde la pareja de Ayuso ha encontrado uno de sus grandes filones, ¿verdad, Sara?
Exacto, porque lo que estamos hablando son empresas de prevención de riesgos laborales y lo que se dedican es a hacer reconocimiento médico de la plantilla de la Comunidad de Madrid. Entonces, Quirón Prevención obtiene contratos, cuantiosos contratos de la Comunidad de Madrid para realizar esta tarea y a la vez subcontrata a las empresas de González Amador. Han encontrado la gallina de los huevos de oro en la prevención. Si bien es cierto que en la Comunidad de Madrid hay 4 hospitales, como antes comentaba el compañero Marciano, 4 hospitales que beben de fondos públicos, que sí me gustaría dejar claro para que todo el mundo, cuando recibáis una llamada y os digan que os quieren cambiar una cita y os la quieren adelantar, para que tengáis claro cuáles son los hospitales que reciben dinero de Quirón, perdón, que reciben dinero de la Comunidad de Madrid. Uno es totalmente privado y recibe dinero de la Comunidad de Madrid, como es el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y luego hay 3 que son hospitales públicos pero que están gestionados por Quirón, y son el Infanta Elena en Valdemoro, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos en Móstoles y el Hospital Universitario General de Villalba, ¿vale? O sea, que si os llaman para que vayáis al Hospital Universitario de Villalba, en el cual os ofrecen una cita más rápida que la que os habían dado en el Marañón, porque sepáis que Quirón está ahí de por medio, ¿vale? Entonces, bueno, este es el negocio, digamos, que más se conocía de Quirón. Pero es que aparte de eso, pues lo que estamos descubriendo es otra ramificación, que es Quirón Prevención, y es el huevo de la gallina, el huevo de oro que produce este tipo de chanchulleo, ¿no? Uh-huh. Y también esto está muy relacionado con el tema de que los servicios sanitarios que asumen o asumimos la ciudadanía para pagárselos al funcionariado, está todo privatizado. Sabemos que el funcionariado tiene la opción de recurrir a seguros privados para tener asistencia sanitaria. Y bueno, los reconocimientos están también externalizados y en manos, pues eso, de Quirón.
Sara, aquí yo, me ha gustado, repito lo que ha dicho Marcino antes, ¿no? Nos podemos preocupar por los presupuestos y tal, pero al final también hay que preocuparse, digamos, por el servicio que se da. Y también algo que nos preocupa en esa misma línea, aquí en El Salto, es mucho también los derechos y las condiciones laborales, ¿no? Entonces, también has estado indagando un poco que además de que a Quirón se lleva una pasta y se lleva un dineral de esos presupuestos públicos para dar ese servicio, las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras tampoco están acorde, ¿no?
No, de hecho, bueno, al Salto llegó el caso de una trabajadora de un hospital de Quirón, este es totalmente privatizado, el Hospital Universitario de Quirón Madrid, en el cual nos comentaba, era una de las trabajadoras de administración, que suele ser dentro de un hospital, pues los puestos están bastante jerarquizados y según vas bajando, más pauperizados están, y estos suelen estar de los más bajitos, ¿no? La gente que trabaja en administración. Pues esta trabajadora sufre arritmias, tuvo bastantes problemas. Fijaros, una trabajadora dentro de un hospital sufre arritmias. El IMSS la obligó a reincorporarse al trabajo después de estar mucho tiempo de baja y en Quirón no quieren adaptarla el puesto laboral. Estamos hablando de personas que atienden a una media de 10, 20, 30 personas por hora, moviendo papeleos, con todo el estrés que es trabajar dentro de un hospital, y Quirón se ha negado a adaptar su puesto. Entonces estamos hablando también de una persona que recibe un salario pues casi por debajo del salario mínimo interprofesional y en una empresa que recibe unas ganancias boyantes, pues muy boyantes. Y por poner un ejemplo, esta entidad cerró el primer trimestre de 2021 con un incremento del 13% en las ventas en el mercado español. O sea, rebasando los 900 millones de euros. Un gigante como este paga a una trabajadora que hace 7 horas al día 940 euros. Y no solo eso, sino que respeta su derecho a la readaptación del puesto y a las condiciones dignas para poder seguir laborando, ¿no? Esta trabajadora llevó a Quirón a los tribunales y, bueno, eso es lo que publicamos en El Salto. Y ayer justo me explicaba el abogado que han perdido el juicio.
Oh. Claro, que también cuando te enfrentas a estos gigantes, sabes que también te enfrentas a sus bufetes de abogados y a sus grandes presupuestos para luchar en este tipo de cosas. El trabajador, la trabajadora, siempre está prácticamente indefenso en este caso.
Eso es. Y bueno, hay que tener en cuenta que en la situación de esta trabajadora había otras 7 personas más con afecciones parecidas, trabajando en puestos similares, pero que no quisieron hablar con El Salto ni quisieron dar la cara. O sea, que además de las paupérrimas condiciones laborales, hay miedo a represalias. Y las condiciones laborales que se dan en los hospitales públicos que gestiona Quirón no son muy diferentes. O sea, tenemos que pensar que hay personas, hay médicos, enfermeros, TCAES, personal de administración, celadores y celadoras que están trabajando en hospitales como el de Villalba, que están ganando muchísimo menos que lo que pueden ganar en el hospital Ramón y Cajal, que es puramente público.
Oye, pues Sara Plaza, nuestra responsable de Sanidad en El Salto, déjame que te lea, Sara, antes de despedirte, uno de los mensajes que estoy viendo aquí en el chat, que yo creo que también interpreta todos los que te seguimos, Sara. Te dicen un abrazo fuertísimo, Sara. En el tablero se te notaba afectada con el asunto de la paliza de la policía. Me encanta escucharte y leerte cuando puedo. Y de verdad verte reaccionar así. Me encanta que se te note así de comprometida con lo que denuncias. Pues Sara, muchísimas gracias por estar aquí, por pasar este ratito y por venir a explicarnos esta cronología de ese triángulo de amor millonario entre Ayuso y su novio Quirón.
Bueno, pues gracias a Jato Art y a Yago por haber tenido la gran idea de haber abordado este tema en un programa.
Venga, un abrazo, Sara.
Un abrazo.
tal? ¿Qué os ha parecido las dos entrevistas? Yo creo que han estado muy bien. Como siempre, la compañera Sara Plaza dando esas claves sobre la privatización de la sanidad madrileña, pero además sobre todo esa relación entre las empresas, entre el Partido Popular, toda esa maraña que nos ha explicado al principio en esa relación de la pareja de Ayuso con los directivos de la propia Quirón. Y alucinante también ese nuevo nicho de mercado, ya no es una cuestión solo sanitaria, sino Quirón Prevención, como unos servicios que podría hacer cualquier mutua o que podría hacerse incluso desde lo público, cómo son capaces de arrastrar, ¿no? De arañar de allá donde puedan siempre estos buitres de lo público, que son capaces de inventarse incluso nuevos nichos de mercado si hace falta para sacar dinero. Quirón viene a ser a la salud lo que hace este a la obra pública en Madrid. Pues un poco parecido. Hay una diferencia, Israel, te voy a decir. Hay una diferencia y es que nosotros tenemos una sanidad pública que podría hacer todo lo que hace Quirón, pero no tenemos una constructora pública. Esto es algo que yo he estado hablando con gente últimamente. ¿Por qué no hay ningún partido político que pone sobre la mesa el que se monte una empresa de construcción pública? Todos los fondos europeos ahora mismo que van para infraestructuras, los más o menos 3.000 millones en concursos públicos que ha dado Renfe, Adif, para hacer obras públicas de remodelación de vías, de nuevas estaciones y tal, que todo se lo está llevando Florentino, Ferrovial, OHL y todo ese tipo de empresas. Ojalá hubiera un partido político que pusiera sobre la mesa la creación de una empresa constructora pública para canalizar y hacer todo ese tipo de obras sin tener que contratando a gente, ¿sabes? Pero sin tener que estar pagando a directivos o sin tener que estar pagándole el buen pellizco que se saca todos los años en dividendos el señor Florentino Pérez, ¿no? Y un banco público, hombre, por supuesto, eso siempre lo hemos hablado, pero un banco público sí que se ha puesto sobre la mesa. De hecho, Sumar, en las últimas, tanto Unidas Podemos como Sumar, lo han tenido siempre en sus programas, ¿no? De hecho, la última de Sumar venía hasta con el tema de que se utilizaran las oficinas de correos, o sea, volver a reflotar aquello que era el banco postal que ya tuvimos en este país hace un montón de años. De eso sí que yo no me acuerdo, de Bárcenas me acuerdo, pero de eso no me acuerdo. Puf, a los últimos que se le ocurrió plantear algo tan simpático como un supermercado público, les pusieron bonitos, joder, efectivamente, la que se lió cuando hicieron lo de los supermercados públicos, de verdad. O sea que sí, que se han hablado todo ese tipo de cosas. Pero bueno, que no está de más repetirlo y repetirlo mil veces, ¿sabes? Hay que seguir como siendo pesados en estas. Sabéis que lo que hay que hacer es tirar de la mano al PSOE, que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque los partidos a la izquierda del PSOE sí que se les ve, por lo menos en los programas, con intención de este tipo de opciones. Pero claro, lo que hay que tirar es el Partido Socialista, ¿no? Que ya sabéis que tampoco es tan amante de las empresas públicas como debería, llamándose socialista y obrero en su nombre, ¿no? A ver, ¿qué nos dice por aquí Pepe Pérez? Esta gente ve pasar mucho dinero por delante y, claro, algo se le queda en los dedos, porque son lo que son. Y sus colaboradores necesarios para el delito, votantes, esto. Lo de los votantes es algo, bueno, aquí en Madrid ya lo sabéis, aquí en Madrid, porque este no es el primer caso, ¿no? O sea, es que el caso, si no recuerdo mal, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero el hermano de Ayuso se supo antes de las últimas elecciones autonómicas madrileñas y sacó mayoría esta señora. ¿Cuánta gente salimos a decir que se dejara de privatizar la sanidad pública antes de las elecciones? Más de medio millón de personas, 600.000 personas había, creo, o se bueno, 600.000 según tal y 1 millón según los organizadores de aquella manifestación en favor de la sanidad pública madrileña, y sacó mayoría absoluta esta mujer. Entonces, ese es un debate. Mira, y aquí hay un tema que lo habéis dicho por arriba y me parece muy interesante, ¿no? Aquí decís, y Bonilla en Andalucía, porque claro, nos estamos centrando mucho en Madrid por las noticias de Ayuso, pero bien, también lo había comentado alguien por ahí arriba, me parece, que efectivamente Quirón expande sus tentáculos por otras comunidades autónomas, o sea que igual estaría bien también hacer ciertas investigaciones y mirar a ver que si estas mismas dinámicas que se están saltando a la luz ahora mismo con la pareja de Ayuso, si no es un modus operandi de lo más normal dentro de las administraciones públicas en las que está gente, ¿no? En las que pueden controlar. Bueno, es que la pareja de Moreno Bonilla trabaja en una de las principales farmacéuticas que gana también concursos públicos. O sea, que ahí también hay donde rascar. Algo se ha publicado en El Salto, ¿eh? Algo hemos publicado en alguna ocasión sobre los contratos públicos que gana la farmacéutica para la que trabaja su pareja, que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era. Y también ha habido un caso de puertas giratorias muy bestia esta misma semana, ¿no? El vicepresidente de la Mesa de Andalucía ha pasado a la compañera Tere, que a veces está por ahí viéndonos en el programa, lo ha metido bastante caña en el... Ha metido bastante caña en sus redes sociales. Yo la he estado viendo que ha estado metiendo caña con esto, lógicamente, ¿no? Mirad. El ex número 2 de salud de Moreno ficha por una aseguradora y la posición lleva el caso a la oficina contra el fraude, ¿no? O sea, el señor este, ¿cómo se llamaba? A la derecha, el ex consejero de salud Miguel Ángel Guzmán, en una imagen de archivo junto a la consejera de salud. O sea, es que es el ex viceconsejero de salud, ¿no? O sea, es clarísimamente del Servicio Andaluz de Salud, clarísimamente huele por todos lados a puerta giratoria, ¿no? Como dicen, y lógico que desde Adelante Andalucía estén poniendo el grito en el cielo con esta puerta giratoria, y espero que la oficina contra el fraude, esa oficina contra el fraude que, por ejemplo, en Baleares han quitado, ¿no? La oficina contra la corrupción, que la han quitado porque han dicho, ¿para qué quieren saber de eso? Saludos, ¿no? Otro como el Laschetti. Laschetti también es tremendo personaje de la privatización de la sanidad madrileña y que ahora se está paseando por varias empresas, por los consejos de dirección y directivos de varias empresas. O sea que sí, con Laschetti también tenemos para hacernos algún programita. Os voy a poner un momento otra vez la cabecerita y os cuento una cosita más y vamos con la despedida. Pero no os vayáis todavía, ¿eh, chicos, chicas? Bueno, amigos y amigas de Economía Cabreada y del Salto, espero que os haya gustado mucho este programa sobre Quirón, Ayuso, su novio, el triángulo de amor millonario, como hemos titulado a este último programa. Ya sabéis que esto es El Salto, que para que sigamos haciendo este tipo de programas, para que sigamos haciendo este tipo de periodismo, está genial si os podéis suscribir, si podéis apoyar a este medio. Además, ahora mismo tenemos... ¡Ay, mira! Me he traído la camiseta de la UNRWA, la camiseta con nuestra última portada, para que la... en la que si te suscribes te la enviamos y 5 euros de esa suscripción, el beneficio que le sacamos a la camiseta va para la organización UNRWA, que como sabéis se ha quedado sin fondos o con gran parte de sus fondos porque Israel sin ningún tipo de pruebas le ha acusado de apoyar a Hamas y muchos estados, España por suerte no, pero muchísimos estados le han quitado la financiación, ¿no? Entonces ya sabéis que nosotras aquí en El Salto hemos hecho esa campaña para apoyarlo, y ya sabéis que también podéis apoyar a este medio simplemente compartiendo. Como hice el último programa, también quiero acabar todos los programas recomendándoos algún libro, hacer posible, que tenga que ver con la materia que hemos estado hablando. Y hoy os he traído Mal Estamos, que lo hizo el Capitán Swing. Cuando están mal es un problema colectivo, de Javier Padilla y Marta Carmona. Un libro que habla sobre esos problemas, esa maraña de conceptos, de problemas de salud mental en la que se nos inunda, pero que ellos dos intentan enfocar pues más desde un problema de salud mental desde lo colectivo, ¿no? Que yo creo que viene muy, muy a este tema que hemos estado hablando hoy en el programa, porque yo creo que la salud mental posiblemente sea uno de los problemas que se nos vienen encima, si no digamos que ya lo tenemos encima, y por el que cual había que reformar más todavía la salud pública, la sanidad pública. Os paso por ahí el enlace porque lo tenemos en nuestra tienda del Salto. Recordad que tenemos esa tienda también donde podéis encontrar una grandísima variedad de libros de solo editoriales independientes, que son con las que trabajamos en el Salto. Pues nada, amigos, amigas, veo que nos estáis dejando por ahí mensajes de que os vais a suscribir en el día 5 en cuanto cobréis. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apoyar al Salto. Nos vemos la semana que viene, ya me iré pensando el tema, ya lo iré diciendo. Nada, soy Iago Álvarez Barbar, responsable de economía de El Salto. Esto es Economía Cableada, nos vemos el martes que viene, un besazo.